¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Las explosivas tensiones internacionales las genera solamente una nación. Así opina el intelectual español Javier Colomo Ugarte, quien denuncia la responsabilidad de Estados Unidos en la peligrosa desestabilización mundial, fruto de sus esfuerzos por impedir el inexorable avance hacia la multipolaridad. Según el también doctor en geografía e historia, todas las naciones que ponen la soberanía como centro de su política se convierten automáticamente en enemigos de Estados Unidos, donde los principales enemigos a batir son China y Rusia, cuya creciente alianza le está quitando la hegemonía a la potencia norteamericana.
Con la desaparición de la URSS y lo que ha sido la globalización, hoy hay una situación, sí, de tensiones en el mundo en general, sobre todo porque Estados Unidos, que se creó vencedor de la guerrilla, pues aspiraba y de alguna manera aspira también a dominar el mundo, ¿no? A tutelar a todas las naciones, no a someterlas en un régimen colonial como había pasado en el siglo XIX, pero sí a tutelarlas, ¿no? Entonces todas las naciones que por la soberanía, como es el caso de Rusia o de Irán o de China, de Venezuela, que ponen la soberanía como centro de su política, se convierten automáticamente en enemigos de Estados Unidos, ¿no? Se convierten en enemigos porque no puede tutelar. Entonces, pues bueno, a todas se lleva la confrontación, digamos, una guerra, no una guerra fría muy, muy fuerte, pero sí intenta la desestabilización y demás, ¿no? Entonces, al final hay una serie de tensiones, pero sobre todo porque esas tensiones las genera, obviamente, solamente una nación, que además lidera la OTAN, y la OTAN, que es en este caso Estados Unidos, porque las naciones más importantes que están fuera de la OTAN, como son China y Rusia, en realidad lo que es un mundo bipolar. Y entonces esa tensión, digamos, de cambio que se está produciendo es la tensión que hoy en día no puede soportar Estados Unidos. Es decir, el auge de Rusia y de China, y sobre todo la alianza de China y de Rusia, que hace, digamos, que esa nueva realidad en favor de un mundo multipolar para abordar todos los problemas es lo que genera la tensión. Entonces, en la medida que Estados Unidos está en un proceso, por decirlo de alguna manera, de declive con relación a que cuando unos ascienden, pues los otros pierden terreno en la lógica de la dominación, ¿no? Entonces, esa tensión puede aumentar. Pero no que existan en estos momentos las condiciones, digamos, ni a nadie le interese, digamos, el supuesto de encadenar una guerra, ¿no? Una guerra es acto improbable, sobre todo por la disuasión nuclear, ¿no?, que existen. Y porque, a diferencia del pasado de la historia, un centro, o puede ser un país, Estados Unidos, o Estados Unidos más Europa con la OTAN, no puede dominar tampoco el mundo. Entonces, la lógica que se deriva de la nueva realidad mundial es una lógica fundamentalmente de intentar desestabilizar, digamos, las naciones internamente, ¿no? Porque en la desestabilización interna está la debilidad, ¿no? Y cuando hay una debilidad, efectivamente, si hay una situación de debilidad, agresión externa es más fácil que si hay una situación de fortaleza, ¿no? En el caso de Rusia, mientras la mayoría de la población mantenga unas posiciones soberanistas claras, ¿no?, la mayoría de las fuerzas políticas, eso es la piedra fundamental contra la que se estrella todo intento de la OTAN de crear tensiones, de dividir a la sociedad rusa, etcétera. Lo mismo pasa con China y con otras naciones que hacen de la soberanía su centro político, porque además es un ejemplo para Estados Unidos que no puede permitir, ¿no? Porque Estados Unidos no quiere retroceder, pero los avances, digamos, del mundo multipolar es que son inexorables, sobre todo porque la fortaleza china y la capacidad económica que está tomando, ¿no?, hace acto improbable que, y luego con la globalización económica, acto improbable que eso se pueda retroceder. Y luego el hecho de que Rusia mantenga una posición, digamos, soberana y firme también, y aspira a su desarrollo económico, y la alianza de estas dos potencias. Y yo lo que pienso no es que lo que puede suceder en el próximo futuro es que el espacio euroasiático pase a ser el centro económico mundial. El espacio euroasiático va a ser el centro de desarrollo. Entonces, en la medida que eso sea así, y por ejemplo, una alternativa que Estados Unidos también pues está muy preocupado, que es con la ruta marítima del norte, si se abre, pues razón de más para que ese espacio coja un mayor vigor. En este caso, lo que sí yo veo muy importante, y quizás como una crítica moderada, ¿no?, a Rusia y a China, ¿no?, es que cuando se enfrentan a la dialéctica occidental parece que lo hacen con un poco de complejo, ¿no? No somos tan malos, no somos... O sea, es que no es así. Yo pienso que la dialéctica es que es en lo que es el discurso, digamos, de que el multilateralismo es la base, digamos, del futuro de la humanidad para solucionar todos sus problemas, tenía que ser un discurso ofensivo. Y precisamente contra los que practican las políticas hegemónicas es contra los que hay que ir, ¿no? En ese sentido, es la percepción, nada más. Pero ese discurso tenía que tener más altavoz y ser más fuerte, me imagino yo, pues en los medios que son diferentes o alternativos a la visión del mundo que pueda tener la OTAN, ¿no? Pero bueno, respondiendo a lo de Putin, yo creo que Putin, en la comparación que hace, en las tensiones que pueden existir ahora y las que existían entonces, efectivamente, hay tensiones, pero los actores son diferentes y también la fortaleza de los actores son diferentes. Las perspectivas por las que unos luchan son diferentes. Entonces, unos luchan por el multilateralismo y otros por la hegemonía. Y en este campo, la relación de fuerzas en favor del multilateralismo se está gestando. Porque, por ejemplo, un discurso que me sorprendió a mí a propósito de la prórroga del Tratado START 3, ¿no? Entonces, me sorprende, por ejemplo, la declaración que hizo el representante del Papa en una conferencia que hubo paralela al foro de Davos, en una conferencia que hizo sobre el tema del clima, y él habló del futuro del mundo, ¿no? Y dijo, el futuro del mundo es el multilateralismo. O sea, el Vaticano apuesta claramente por el multilateralismo. Es decir, ese mundo es el que debe prevalecer. El otro, el mundo de unos pocos, de la hegemonía y demás, es el que no debe prevalecer. Cada vez hay más voces que dicen eso. Y entonces Putin también lo dice. En el foro de Davos también el presidente Xi Jinping también hizo una alegoría, de alguna manera, de lo que tiene que ser el mundo multipolar, ¿no? Entonces ahí hay un enfrentamiento y una confrontación que me imagino que Estados Unidos, por la posición tan que tiene en el estatus mundial financiero, pues puede provocar sanciones y demás, ¿no? Pero eso tendrá que ir cambiando. Yo lo que noto o echo en falta es precisamente de que hay un discurso, por eso desde el Vaticano, Rusia, China, hay un discurso que proponen una alternativa al mundo, el respeto mutuo de las naciones, la relación de ganar-ganar, que dicen los chinos en el plano comercial, es decir, un mundo de fraternidad frente a un mundo de hegemonía y de ambición, o sea, que es el que representa hoy Estados Unidos. El discurso de la democracia, entre comillas, que ellos dicen, eso es una instrumentalización, digamos, de los valores democráticos en favor de otra idea muy diferente, que es la hegemonía. Todo eso es lo que, en mi opinión, los que tienen capacidad, grandes medios y demás, tendrían que tener un discurso más elaborado para contrarrestar, no tanto igual en Occidente porque es muy difícil, pero sí, por ejemplo, hay un mundo de naciones que están emergiendo, que son las naciones en desarrollo, Latinoamérica, África, en Asia también, en las que el discurso del desarrollo y del multilateralismo es el que les interesa y el que les importa, y ese discurso es el que tiene que arraigar en los políticos y en las gentes y en todo. Y en la medida que eso se haga, todas las manipulaciones de Estados Unidos, sobre todo las mediáticas, claro, porque estamos viendo con Bielorrusia, ahora con el caso este de Navalny en Rusia, ¿no? Todo lo que hagan los medios irán estrellando. Yo es lo que pienso, hay que fortalecer tanto las condiciones, y eso se está haciendo, y eso es lo que les pone nerviosos, claro. De alguna manera, el camino positivo hoy lo representan los que están a favor del mundo multipolar, lo representan el camino positivo mundial, lo representan China, lo representa Rusia, lo representan todos los que están, fundamentalmente esas dos potencias, porque claro, en la medida que esas dos potencias vayan tomando peso y su discurso también en la esfera internacional, digamos también eso se irá extendiendo a otras naciones menores, ¿no? Y luego está por otro lado, digamos, el discurso de siempre de Estados Unidos: he ganado la Guerra Fría, yo soy el campeón del mundo, todos me tenéis que seguir y obedecer a mí, y ese no es más que el camino de la perdición. Entonces, salvación, perdición, o sea, hoy parece un maniqueísmo, pero es así. ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están los malos? Y hoy los buenos son los que están por el multilateralismo y los malos son los que están por el hegemonismo. Es así de sencillo. Y ese camino se está abriendo paso, con tensiones, pero se está abriendo paso.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?